todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info.
¿Cómo estáis? Muy buenos días. Aquí estamos de nuevo arrastrando, como podéis comprobar en la voz. De nuevo, un catarro, yo creo que es el mismo que llevo arrastrando hace 3 meses y que me tiene, pues, de vez en cuando con la garganta un poquito tocada y sobre todo cuando venimos de concierto, como es en el caso del día de ayer, pues sí cabe, se puede notar tal vez un poquito más. En cualquier caso, aquí estamos para compartir contigo el rock y el heavy metal, la música que sentimos, la que nos gusta. Y como al fin y al cabo tan solo uno intenta ser, o medio lo intenta, el ser locutor de radio, yo creo que se nos escape algún gallo, igual no importa demasiado, ¿no? Así que prestos para disfrutar contigo de la música que nos apasiona, del rock y del heavy metal durante las 2 próximas horas, en las cuales tendremos por aquí a la gente de Karcharot presentando ese nuevo trabajo discográfico L. No sé si decir L o 50 con números romanos. Se lo preguntamos a ellos. Aunque bueno, yo lo tengo bastante claro. Pero bueno, me gusta llamarlo así, L, que es lo que se ve en esa portada del nuevo disco de Karcharot, presentándolo mañana ellos mismos en directo en el Satélite T de Bilbao, entrada totalmente gratuita. Y hoy teniendo la deferencia de pasarse por aquí por nuestros estudios para charlar un poquito más en profundidad sobre ese nuevo trabajo discográfico de los legendarios vizcaínos Karcharot. Te contaremos lo vivido ayer en el concierto de Medina Zara. Estuvimos viendo a la banda andaluza en la Stage Live de Bilbao. Y Sergio nos traerá su sección de noticias, su sección y nuestra sección, porque la comparte con todos nosotros, pero él es el que viene haciendo esa fantástica labor informativa en ese espacio para aquí, para nuestro programa. Pues vendrá con la sección de noticias y efemérides de esta semana. Así que vamos a comenzar y lo hacemos directamente con lo que ayer vivíamos en la sala Stage Life de Bilbao, con una banda que cumple 40 años sobre los escenarios, Ahí es Nada, que a mi modo de ver sigue siendo única, sigue siendo un grupo que, bueno, te gustará o no te gustará. Pero lo que es cierto es que son los portadores de un sonido, de un estilo como es el rock andaluz, que a mi modo de ver nunca se ha llegado a explotar lo suficiente. No sé si es que a nivel comercial nunca ha interesado, no entiendo muy bien cómo funcionan esos entresijos, pero lo cierto es que siempre se hace muy muy especial poder disfrutar de ellos, de Medina Zara. Escuchamos al grupo con un tema de su último trabajo. Todavía no había sonado el último trabajo de Medina Zara por aquí, pues aquí os traemos este 13 Rosas, que no faltó ayer en su concierto en Bilbao. Y enseguida te hablamos muy en caliente de las sensaciones que nos dejó ese nuevo paso de los cordobeses por suelo vizcaíno. fantástico este tema de Medina Zara y de nuevo un disco que, aunque Manuel Martínez decía que como siempre ha tenido sus detractores, la verdad que creo que es como para sentirse más que orgullosos y de nuevo ha sido muy valorado por el personal. Ayer unas 250 personas en la Stage Light de Bilbao para disfrutar de nuevo de Medina Zara por nuestros escenarios. Además, Manuel Martínez recordaba pues sus primeros años, ¿no? Aquella gira que hicieron por Andalucía y que después de eso se vinieron por aquí, por tierras de Euskal Herria y alrededores, y que se tiraron como otro mes tocando en aquella primera gira de Medina Zara. Aquello comenzó ya por el año 79. Y bueno, pues la verdad que un grupo evidentemente con una trayectoria enorme, 40 años celebrando ahora mismo los escenarios de una manera muy especial. De hecho, el principio del concierto, que yo lo catalogaría entre lo mejor, aunque siempre te queda la cosa de cuando hacen unos midlays, siempre hay temas que te gustaría que tocaran enteros, ¿no?, dentro de ese midley que se curró el grupo, pero la verdad que fue un arranque de concierto muy especial y a la postre creo que fue de lo mejor del repertorio. Se marcaron dos midlays consecutivos de entrada, uno, el primero destinado a los cinco primeros discos de la banda, y el segundo pues un poco a los siguientes, más a los años 90 del grupo, y la verdad que fueron unos retazos de temas, un montonazo. Yo la verdad que no pude contabilizarlos, pues encima estaba un tanto pendiente también de hacer fotos para la crónica, para la web, y es, yo creo que casi imposible de memoria recordar todo lo que tocaron, pero la verdad que hubo un buen repaso, un buen guiño a un montón de piezas, ¿no? Lo que tienen los midlays es que se acuerdan de muchas canciones. Lo malo que tiene es que si tienes alguna de esas canciones que está entre tus favoritas, pues te hubiera gustado que lo interpretaran entero. Y claro, está un poco esa diatriba, pero creo que hay que valorar cómo se lo curraron y además cómo enlazaron todas esas canciones en esa primera parte del concierto. Posteriormente dieron un tanto paso a presentación de nuevos temas, de los temas de 13 Rosas, primero con un momento un tanto más intimista, más relajado, con Manuel Martínez sentado, y luego ya pues con temas como este, por ejemplo, 13 Rosas, ya un poco retomando más la electricidad, dando paso ya a un último tramo del concierto donde alternaron clásicos como Paseando por la Merquita y luego canciones que ya han cogido mucho poso, como es el caso de Córdoba, menudo pedazo de tema, o Palabras de Libertad, o Aprendimos a Vivir, que desde los últimos trabajos discográficos, pero que se ha quedado en su repertorio como una canción que además crea una gran respuesta entre el público. Y luego ya definitivamente cerraron con sus clásicos, vamos a decir, más habituales, temas prácticamente fetiche, ¿no? Como es el caso de Necesito Respirar, como no, de Siento que ya la hora no, ese es el arranque de Todo Tiene Su Fin, de esa versión de Módulos que ellos hicieron tan suya y que siguen interpretando en directo con todo el público coreando y la sala, la verdad que fue un auténtico clamor en ese momento. Y luego terminaron con a toda esa gente presentando luego a la banda y celebrando esos 40 años que les mantiene encima de los escenarios, yo creo que en un estado de forma óptimo. Hombre, es evidente que Manuel Martínez no tiene igual en algunos momentos esa fluidez cantando que podemos encontrar. Yo no les vi en su época más tradicional, pero si vemos un poco directos de aquella época, pues evidentemente tenía como el registro, lo modulaba, lo manejaba de una manera mucho más fluida, ¿no? Pero sigue conservando y atesorando ese registro tan andaluz, no tan flamenco, que precisamente es lo que ellos hicieron, ¿no? Fusionar el flamenco con el rock, con el heavy metal, con el rock duro, y hacer algo que yo insisto, creo que sigue siendo muy único, muy diferente, y no sé por qué no hay realmente una gran corriente, vamos a decir, de bandas en este estilo. La verdad que mágicos siempre los conciertos de Medina Zara, y nada, pues esperamos que hoy, por ejemplo, en Vitoria, donde me consta que va a haber una entrada mucho mayor de la que hubo en Bilbao no estuvo mal, 260 personas, pues para hoy prácticamente van a llenar, si no es que la llenan, la sala Jimmy Jazz de Gasteiz. Así que si tenéis oportunidad de verles por ahí, pues os recomiendo que no os los perdáis, porque desde luego no os van a defraudar los Medina Zara actuales. Vamos a continuar de una banda que ha venido a tocar por aquí, una banda clásica, a una banda de clásicos músicos que tocará el próximo día 8 de febrero en El Mendigo de Baracaldo. Hablo de Ultraligeros, banda conformada por músicos de larga trayectoria en nuestra escena. Hay gente incluso como Iñaki Setién, que ha estado en las filas de Extremoduro, gente que ha estado en diferentes bandas a lo largo de muchísimos años. Ya les entrevistamos aquí, hicimos un recorrido por todos esos nombres, y ahora se han juntado en un grupo de rock and roll verdaderamente muy, pero que muy disfrutable, que tienen ya dos discos editados. Ella Elige es el nuevo trabajo discográfico de la banda y lo estarán presentando el próximo día 8 de febrero, el próximo viernes, en El Mendigo de Baracaldo. Escuchamos Soy de Acero, el tema con el que abren precisamente esta nueva obra, Ultraligeros. Te recomendamos ese concierto. Recuerda, 8 de febrero, Baracaldo, Mendigo. Los que suenan, Ultraligeros.
Fijas en mí. ¿Y qué le voy a hacer si no me gusta perder? Si como los gatos siempre acabo de pie. ¿Qué le voy a hacer? Sabes que nunca me verás caer. ¿Y qué le voy a hacer si no me gusta perder? Si como los gatos siempre acabo de pie. ¿Qué le voy a hacer? Sabes
buenísimo y genuino rock and roll está recogido en este Ella Elige, este nuevo trabajo de Ultraligeros. Fenomenal banda, sin ninguna duda, con un sabor a los clásicos absoluto, desde los Stones hasta, por ejemplo, este inicio de Soy de Acero. A mí me recuerda mucho a Bad Company, Free, a los grandes del rock, cantado en castellano, con letras que, bueno, te pueden decir cositas si prestas un poquito de atención, y una banda que tengo ganas, además, de poder ver en directo, pues de aquí a 6 días, este próximo 8 de febrero en El Mendigo de Baracaldo. Muy, muy recomendables estos veteranos, pero dentro de lo que cabe, una banda que, bueno, lleva unos añitos, pero vamos a decir que reiniciando de nuevo andadura, a pesar de que muchos de ellos pues lleven una trayectoria, yo que sé, de 30 años o más en la música, casi nada. Un lujo que estos músicos sigan en activo ofreciéndonos sus emociones hechas canción, como es el caso que hemos pinchado este Soy de Acero de Ella Elige, Ultraligeros. En Vizcaya seguimos, otra banda de rock and roll muy recomendable que conocemos aquí hace ya bastante tiempo y que nos dicen que para este mes de febrero piensan tener ya íntegramente su nuevo trabajo. Llevará por título Atrévete y ya tienen videoclip que puedes disfrutar si entras en nuestra página web, por ejemplo, porque hemos compartido el vídeo en lamiradanegra.es, o si buscas por YouTube, por ejemplo, Atrévete, te encontrarás con el tema que ya escuchas, título del nuevo trabajo de los vizcaínos Nachos Dick, Atrévete.
puedes huir, un mundo que vivir. No pierdas los momentos que te van a perder el peor. Como un hijo en un hostal, como un niño sin piedad, una risa en el holocausto, un paraguas en el sol, un avión en la estación, un tesoro en el burdel. Alguien dijo alguna vez que uno más uno son tres, una vida para contar historias. No te dejes embaucar, una vida en soledad, solo en tu televisor. Tantas sorpresas, tanta riqueza, tantos los cuentos que te condenan, cuentos de historias que te rodean. Atrévete a sonreír, atrévete a descubrir el fuego que hay en tu interior, sale de tu habitación. Atrévete a construir un mundo que vivir. No pierdas los momentos que te van a perder el fe.
Está el estreno o preestreno, porque todavía íntegramente no está el disco editado, de Nachos Dick, banda vizcaína, ya con cierta trayectoria también a sus espaldas y buenísimos músicos, facturadores de un rock and roll totalmente disfrutable, como habéis podido apreciar, así que no te cortes, atrévete a probar la música de Nachos Dick. La verdad que recomendamos a la banda y esperemos poder presentar más en profundidad este trabajo en próximos programas. Desde Ciudad Real nos llega en una onda, bueno, hard rock, de hard rock bastante, vamos a decir, con bastante sabor a carretera, vaya, hard rock muy americano a mi modo de ver y con un sonido en ocasiones bastante rudo, bastante fuerte. Desde ahí nos llegan en River Crowd, desde Ciudad Real, con este No More Redemption, primer disco que de ellos recibimos. Te lo presentamos con este Demon Show, que además también he visto por ahí que acaban de editar videoclip de este tema, incluido, como te digo, en el nuevo trabajo de River Crowd, primero que nos llega de la banda de Ciudad Real, No More Redemption. Les disfrutamos. River Crow es el grupo que has escuchado anteriormente desde Ciudad Real. Primer trabajo, el debut de la banda, pero con tablas, con suficiente solvencia. Ya digo, practican un hard rock bastante aguerrido, con bastante aroma a garito, a carretera, asfalto. Y cierto toque en este riff, por ejemplo, como hemos escuchado en este tema, igual también un tanto a Pantera, pero ya digo que vas más en una línea netamente hard rockera si escuchamos íntegramente el disco. Y aquí tenemos con nosotros ya, con esta sintonía, todos lo sabéis, a Sergio. Muy buenas, bienvenido de nuevo a este programa donde te recibe un locutor un tanto pachucho, una vez más.
Bueno, yo solo estoy un poco mejor, ¿eh?
Sí.
Buenos días, bueno, a uno a todos.
Tengo la garganta que, oye, que no puede uno esforzarse mucho. Casi es mejor que baje el tono. Vamos a tirar más de graves para que no nos salgan unos gallos tremendos, ¿eh? Porque si esfuerzo un poco...
Lo seguro es que ayer estuviste muy en la sala dándolo todo también.
Bueno, un poquito sí. Y luego también estuvimos viendo a Aurich, que no pude ver el concierto entero, por eso no he hecho referencia, pero mira, ya que hablamos de ello, pues hay que decir que vi 6 temas, ¿no?, el final del concierto, y me pareció otra vez una actuación brutal y un concierto muy muy emotivo, con detalles, por ejemplo, que llega a ver como la felicitación a Capi Guarrochena por su 49 cumpleaños, con un detalle fantástico que fue hacer el amago de hacer un Wall of Death, separar la sala en dos y que por el pasillo entrara su hija con una tarta con ese 49 y se la llevara a su padre al escenario, o sea,
fíjate,
una cosa brutal. Y una banda que a mí, bueno, lo que me transmite Aurich como músicos es tremendo. Y lo que me transmiten como personas, la gente que integra Aurich desde hace muchísimos años, es algo ya inenarrable. Así que simplemente quiero dejar esa pincelada. No pude hacer crónica del concierto de Bilbao, pero fuimos a verles a Vitoria, precisamente porque sabía que ayer coincidían otras cosas. Sí. Y de hecho nos falló una, que fue Gravedigger, y sin embargo acabamos en Medina Zara.
Ese fui yo.
¿Y qué tal? ¿Bien?
Bien, sí, Gravedigger en directo yo creo que es un seguro.
Y de público, porque la última vez había unas 80 personas, recuerdo. Fue
algo más, alrededor de 250, yo creo, bueno, más o menos.
Por lo menos la última vez que vinieron, que fue hace ya bastantes años, yo creo que desde entonces no habían venido. Se quedó muy cortita la entrada, creo que fue entre semana, además. Creo que fue un concierto entre semana. Bueno, pues me decía todavía alguien, después del concierto de Aurich, luego hay gente que me dice, si no hay conciertos en Bilbao. Madre mía, casi nada, y hay que elegir dónde ir.
Eso es.
Y si te lo curras, tienes concierto de lunes a domingo.
Sí, sí, sin duda alguna, además.
Así que, en fin. Bueno, pues lo dicho, Sergio, gracias por estar aquí una semana más y por currarte esta sección. Así que adelante con ella.
Bueno, hay artistas que son noticia todas las semanas, hagan lo que hagan, y uno de ellos es Ozzy Osbourne. Pero en este caso, sí que vamos a empezar con él por una cosa relacionada directamente con la música. Y es que debido a una infección grave en las vías respiratorias se ha visto obligado a tener que cancelar toda la gira que tenía prevista, toda la gira europea, incluida la fecha que tenía en Barcelona para el próximo 3 de marzo. Una gira, recordamos, que contaba con Judas Priest como telonero.
No telonero, ¿eh?
Eso es. Entonces... Bueno, sí, se ha anunciado como suspendida, pero en realidad va a ser es una gira que va a ser aplazada.
Aplazada, eso es.
Porque, bueno, ya están trabajando en ello y han anunciado que a partir de septiembre se volverán a... O sea, que están trabajando para que esa gira comience de nuevo a partir de septiembre. Pronto se anunciarán de nuevo las fechas y también han confirmado que Judas Priest seguirá siendo la banda telonera. Por otro lado... Otros que siempre son noticias son los miembros de Kiss. Ya sabes que esta semana han comenzado esa gira final de Final Tour o End of Tour de Kiss, que les va a llevar durante... Han anunciado como 3 años así de gira.
Que hasta que se mueran y mucho más allá, seguirán tocando, básicamente.
Pues bueno, Gene Simmons y Paul Stanley... pues ya han hecho unas declaraciones bastante... Que a Ace Frehley por lo menos le han sentado bastante mal. De hecho han dicho que... Bueno, habían puesto sobre la mesa que en esta gira pudiesen participar todos los componentes o todos los artistas que han formado parte de Kiss a lo largo de su historia, porque quiere que sea una especie de despedida final y demás... Pero, bueno, pues ha comentado, Ace y Peter han tenido 3 oportunidades, estuvieron entrando y saliendo, se les despidió de la banda por las drogas, el alcohol, mal comportamiento, etcétera. Dice, respondiendo brevemente, nos encantaría tener a Ace y a Peter con nosotros por aquí y por allí, si no ocurre, no sea por nuestra culpa, pero no volverán a estar en Kiss. Y bueno, pues esto a Isfili le ha sentado a cuerno quemado. Ha dicho que encima todo eso que dice que es mentira, porque nunca la han expulsado de Kiss, sino que él se ha ido voluntariamente, que no fueron tres veces, que fueron dos. Bueno, hay unos dimes y diretes que bueno, que encima ha dicho Tommy Tyler ese quitarle de ahí porque ese es mi puesto. Bueno, que esto no tiene no tiene visos de buena solución.
Y además, como Kiss es un ejemplo para todo el mundo, por buen comportamiento, pues no puedes estar en Kiss si tienes un comportamiento inadecuado, si bebes más de la cuenta. Evidentemente, el resto que se han quedado en la banda son todos chicos sanos.
Eso es. Así que nada, pues supongo que esta historia seguirá, tendrá nuevos capítulos próximamente. Bueno, ahora vamos a continuar con Girl School, la banda británica de compuesta por cuatro mujeres, que es noticia porque la bajista Enid Williams ha abandonado el conjunto ya por segunda vez, ya que su primera salida ocurrió en 1982. Su sustituta a esta nueva orden será Tracy Lamb, que ya militó en la banda entre 1993 y hasta el año 2000, cuando fue reemplazada por la misma Enid. La banda ha emitido una escueta comunicación en la que dice que nos gustaría desearle lo mejor a Enid Williams en sus futuros proyectos. Gracias por apoyarnos durante tantos años, nos vemos en nuestros shows y tenemos ganas de grabar material nuevo próximamente. Uh-huh. Y pues nada, esa es la noticia. Enid Williams deja Girl School. Uh-huh. Y otros que también son noticia muy habitualmente son Scorpions. En este caso, bueno, pues Rudolf Schenker, en una entrevista emitida a Headbangers Lifestyle, ha confirmado que están planeando empezar a trabajar en un nuevo disco en los próximos meses.
Ya sabes, se habían separado, despedido, redespedido, hecho la gira de 50 aniversario y ahora...
Y sí, ¿por qué? Pues porque dice que como tienen a Mickey D en la batería, les ha dado un impulso y una fuerza increíble.
Han rejuvenecido todos.
Sí, y nada, de hecho lo dice así, se ha convertido, por así decirlo, en un gran impulso para Scorpions, Mickey D. Cuando estábamos luchando por un cambio, intentando volver a grabar con la banda y no funcionaba, encontramos a Mickey.
Y bueno, y para la próxima vez que cuando Mickey se haga viejo, habremos encontrado ya lo de esto de la eterna juventud y la vida eterna y seguiremos.
Así que dice eso, que es una persona, que Mickey es una persona muy creativa, lo que significa que tenemos ahora la oportunidad de hacer un disco que sea especial y fresco.
Yo por mí, tengo que decirlo que por mí, genial. De verdad, pero que bueno, que ya uno se lo toma cachondeo, todas estas despedidas y cosas, porque luego ves a las bandas como Scorpions que bueno, que no saben, que ahí siguen.
Es que ya sacaron en 2015 un nuevo
ya
disco.
Sacaron otro después de la despedida.
El Return, además se llamaba, cuidado, Return to Forever.
Sí, claro, por eso, o sea, es que, y ya te digo que a este paso, pues si esperan un poquito más, con esto de todo lo que se está estudiando en cuanto al rejuvenecimiento de células y todas estas cosas, lo mismo tenemos Scorpions para la eternidad, de verdad.
A ver cuándo va a hacer una gira con Kiss. Bueno, ahora vamos a ir ya con noticias que tienen que ver con artistas que no están todas las semanas o no generan noticias todas las semanas, por lo menos. Hablamos ahora de Valdés, el músico madrileño que va a visitar próximamente varias ciudades estatales. La primera va a ser Bilbao y va a estar el 16 de febrero en el Cotton Club. También estará en Salamanca el 2 de marzo en Tío Vivo Café, el 6 de abril en el Black Note de Valencia, el 27 de abril en la Sala Music de Murcia, el 10 de mayo en The Times de Toledo y el 11 de mayo en la Siroco de Madrid. Pero recuerda, 16 de febrero, Valdés en el Cotton Club de Bilbao.
Por lo que sé, nos coincide con Dry River también en Bilbao. Y hay un festival, el Gasteiz Metal en Vitoria, que yo tenía un poco el punto de mira puesto en él, pero igual la oportunidad de ver a Dry River a mí personalmente como que me va a tirar más. Ahora, recomendamos estos tres conciertos que he mencionado, de Valdés que tú acabas de decir, y ese Gasteiz Metal. Yo recomiendo cualquiera de esas citas para ese día y seguro que hay más.
Tengo una noticia del Gasteiz Metal que la voy a contar después, vale, sobre el cartel. Pero antes de eso vamos a hablar de otro festival que se va a organizar el próximo 9 de marzo en Bilbo Rock, organizado por Under Promotoras. Se trata del Girls on Fire Neskak Sutan, con actuaciones en directo de Tribal Rock Fusion, Tu Padre en Bolas, Against Myself, Eternal Psycho, Irania. Y bueno, la entrada es de 10 euros anticipada y 12 euros en taquilla a partir de las 7 de la tarde. Se trata de un festival en el que, bueno, está todo, gira todo en torno a la mujer, el rock y el metal. De hecho, precisamente se celebra el 9 de marzo, pues un día después del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo. Y es un festival que no solo va a tener música, ya que va a comenzar a las 11 de la mañana y va a contar con diferentes actividades y exposiciones que, como digo, culminarán en el concierto que ofrecerán esas bandas lideradas por mujeres en el puesto de frontwoman. Como digo, estarán los ciudadrealeñas Against Myself como cabeza de cartel, también Eternal Psycho, las madrileñas, como Irania también, la agrupación punk rock vizcaína de la zona minera Tu Padre en Bolas, y las diferentes actividades gratuitas que van a estar al margen de las actuaciones en directo, pues son el cuentacuentos La Mujer en la Historia del Rock, que va a dar inicio a esa jornada a las 11 de la mañana. También un taller de danza de rock y metal. Ese no sé si nos va a hacer falta a ti y a mí, Antonio. Proyección del videoclip 8 de marzo de la banda Autumn, así como la posterior actuación en acústico para presentar el primer EP de esta banda. Después la sexóloga Patricia Vázquez conducirá el taller Fuck de Estereotipos y posteriormente habrá un coloquio sobre las mujeres en el metal. También se podrá disfrutar durante todo el día de la exposición de fotografía Rock and Ladies de Raquel García y de la exposición de ilustraciones Mujeres y Rock, obra de Ximena Crae. Uh-huh. 9 de marzo, Bilbo Rock, a partir de las 11 de la mañana.
La verdad que pedazo de evento que se han currado Under Promotoras, que además han traído a Leo Jiménez, que recuerde, a Extravaganza, uh-huh. Y son unas chicas que se han metido a esto de la promoción y de momento van apostando fuerte.
Pues sí, sí.
Trajeron a Extravaganza con ese regreso y con toda la parafernalia que conlleva hoy en día traer a un grupo como Extravaganza, que llevan muchísima gente con ellos para plasmar lo que hay en estudio. Y ahora esto es mucho más que un concierto, porque va a haber actividades en Bilbo Rock desde la mañana. Iba a decir desde el mediodía, pero desde la mañana, porque es a las 11.
A las 11.
Ya va a empezar a haber actividades. Y bueno, tenemos, si alguien nos ha quedado con todo lo que has dicho, que la verdad que lo has explicado muy bien, también lo tenemos en la página web, uh-huh. anunciado nosotros con la nota de prensa que nos hizo llegar uh-huh. la propia organización. Así uh-huh. que se queden en lamiradanegra.es.
Y, por cierto, Burdin Rock, el festival Burdin Rock de la zona minera, sortea dos entradas en su Facebook. Dos entradas, no para el Burdin Rock, que es gratuito, sino para el Neskak Sutan, uh-huh. Girls on Fire. Y hablando de Burdin Rock, ya han comenzado con las confirmaciones para la quinta edición, que se va a celebrar el próximo 6 de abril en el lugar habitual, el parking situado entre la estación del tren de Gallarta y el antiguo campo de fútbol Federico Balbuena. Y ya son tres las bandas que han confirmado. Se trata de Atados a Nada, de Ortuella, la banda donostiarra Malos Tiempos Bastardos y los baracaldeses Obsesión Fatal. De momento, esas tres bandas para el Burdin Rock. El Saracho Rock, que también hablábamos la semana pasada de este festival de Zaramillo, que va a celebrar su décima edición este año en el 11 de mayo, confirmados tenían a The Wizards, pues esta semana han confirmado también a Tiparrackers para ese 11 de mayo en Zaramillo, en el concejo de Güeñes, en Encartaciones. Y no vamos a marcharnos de esta comarca de Encartaciones, ya que se ha anunciado un nuevo festival, el Encarrock, festival musical único en la comarca de las Encartaciones en Vizcaya. Se llevará a cabo en el Valle de Carranza, en las Campas del Suceso, el fin de semana del 14 y 15 de junio de 2019. Actuarán en total 16 grupos de primer nivel, de los que todavía no conocemos ningún nombre, y que abarcarán los más diversos estilos musicales, rock, punk, metal, y que pondrán a disposición de la gente, que se pondrá a disposición en el propio recinto una zona de acampada totalmente equipada. Uh-huh. Así que otra cita para ese fin de semana, el 14 y 15 de junio.
Demasiadas.
Ya, sí.
Yo lo tengo marcado con el Z Live y creo que no voy a cambiar de objetivo para ese fin de semana.
Sí, sí.
Pero bueno, está muy bien, ¿eh?, que hay estas cosas, que además también lo hemos anunciado en nuestra web. Ayer me di un repaso ahí por las comunicaciones que nos iban llegando y me encontré también con este comunicado. Y viniendo de los Amanece Producciones, pues creo que puede estar muy bien lo que monten.
Como te decía, hay cambios en el cartel del Gasteiz in Metal, se cambia el cartel Minerva y entran Qatar, dejando el evento del siguiente modo. El viernes 15 de febrero actuarán Frozen, Crown, Atreides y Phoenix Rising, y de León. Y el sábado 16 de febrero, Beyond the Sticks, Qatar, Wojtyla y Bloody Brotherhood. El Gasteiz in Metal, que se celebrará en el
Urban
Rock Concept de Vitoria Gasteiz.
La verdad que muy buen festival, me da pena no ir, pero bueno, he ido mucho a la Urban, ¿eh? Yo creo que ese fin de semana al final me voy a quedar por aquí porque hay aquí en Vizcaya también bastantes cosas. Oye, que no descarto, que a última hora esto a veces va por inspiración, ¿sabes?, del momento.
Y luego, esto ya no es un... Bueno, tiene un poquito de festival, no es festival, es un concurso de bandas que hemos visto además en la página web de La Mirada Negra. Se trata de un concurso de bandas que hace o que organiza el Ayuntamiento de Baracaldo. Ha creado, o llamado, mejor dicho, Hiriko Soinuak, una iniciativa destinada a la búsqueda y promoción de nuevos proyectos musicales en Euskadi, que también prestará especial atención a los artistas del propio municipio de Baracaldo. Constará de dos fases. La primera de ellas se basará en un concurso musical dirigido a bandas y solistas de la comunidad autónoma vasca con menos de dos discos editados. De hecho, con un disco o ninguno. Y constará el concurso de cuatro categorías: categoría principal, mejor artista de Baracaldo; mejor artista en la categoría de igualdad; y mejor artista en euskera. El plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 15 de marzo y luego ya el 30 de marzo se hace un concierto, creo que es, con las bandas que haya elegido el jurado del concurso. Sí, de hecho, la segunda fase de Hiriko Soinuak tendrá lugar con la celebración de un festival el sábado 6 de abril en la Rico Plaza de Baracaldo, donde los vencedores de la final del 30 de marzo, que es a la que hacía referencia, actuarán junto a dos artistas consagrados a nivel estatal ya confirmados, cuya identidad se dará a conocer próximamente. Y el festival será gratuito.
Bueno, por lo que organiza el Ayuntamiento de Baracaldo, algo que crea siempre ciertas suspicacias, lo digo porque ha habido algún comentario por ahí por Facebook. Yo tengo que decir una cosa: si es por elecciones o por no elecciones o por votos o no votos, a mí con esto no me convence nadie para votarle. Les aplaudo por la iniciativa y ojalá que se lleven más a cabo. Ahora, para que a mí alguien me saque un día de las elecciones últimamente a depositar mi voto en una urna, que es lo mismo que echarlo prácticamente en un contenedor, aunque respeto mucho la otra opción porque está bien que se supone que te dejan elegir, tengo que decir que a mi modo de ver con esto no es suficiente, pero sí que lo aplaudo. Sí que
no,
me parece.
No creo que el rock a lo largo de la historia haya dado muchos votos.
Eso es, por eso quiero decir que eso, que a mí me parece muy bien, aplaudo la iniciativa. Me da lo mismo venga de quien venga, me da lo mismo si ideologías, me da lo mismo si hay una institución detrás. Es que esto es lo que tendrían que hacer. O sea, y ahí igual uno empieza a recuperar la fe, que no la tengo, que no la tengo. Y con un simple hecho pues no la recupera uno, ¿no? Pero sí que me parece, y además es que he visto las condiciones, y en principio, que yo no sé qué personas están detrás, quién lo está llevando adelante y quién no. No solamente tengo ese comunicado que me hacían llegar. Me pareció tan interesante que pensé que tenía que anunciarlo en la página web. Y me alegro de que tú hayas traído también en la sección de noticias, porque creo que puede estar muy bien y es un gran escaparate para las bandas de aquí. Así que, por lo tanto, yo ahí tengo que decir que esta iniciativa está bien hecha y no creo que estén buscando, la verdad que no soy... En ese sentido no creo que estén buscando ni votos ni no votos, simplemente que supongo que habrá gente detrás que igual sí que le interesa la música. Que eso, yo tengo que decir una cosa, no va con una ideología. La música le gusta a todo el mundo. Porque...
Es más, sí, se organizan también... porque este en principio es un concurso de rock. Pero si hacen de otros estilos, pues bienvenidos sean también.
Bueno, yo no he visto por ahí que sea. ¿Es de rock?
No sé.
Yo no he visto que sea de rock, ¿eh? Yo he visto que es para artistas y...
Sí, cierto es.
En principio abierto,
sí,
¿eh?
Sí,
yo no por eso, eso sí. Pero como no me cabe duda de que se van a presentar muchas bandas de rock y de metal, es que estoy segurísimo, pues digo yo que me parece muy bien. O sea, es una iniciativa que yo aplaudo y ojalá que se consolide y que cunda el ejemplo y que las instituciones de verdad se vuelquen con la música cuando y cuando lo hacen, no les vamos a criticar. Tenemos que criticarle por lo que no hacen o por lo que hacen mal. En principio esto lo van a hacer. No voy a decir todavía que lo hayan hecho bien porque todavía no lo han hecho, pero parece que está bien organizado, por lo menos. Así que desde aquí mi aplauso al Ayuntamiento de Baracaldo y en concreto a la gente que esté llevando esto adelante.
Bueno, pues dicho esto, vamos a terminar la sección de noticias con Backyard Babies, la banda sueca que, bueno, ha estrenado vídeo oficial del tema Good Morning Midnight, un tema que va a formar parte del nuevo disco titulado Silver and Gold, a la venta el próximo a la venta el próximo 1 de marzo. Escuchamos Good Morning Midnight.
Shadows, angels, cramps, heathens and blood. Or is the fluid that I feel a cold sweating flood? The hours of the day and night and weeks and mashing up into a nightmare where pixels streak.
Seguimos en La Mirada Negra, sigues escuchando este programa radiofónico que tiene dos ediciones semanales, ya sabes, miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados 11 de la mañana a 1 del mediodía. Y vamos con la segunda parte de esta sección doble que nos trae Sergio cada semana, la segunda parte son las efemérides, como bien sabe nuestra audiencia.
Me ha ido un poco rápido porque esta semana se me ha ido de las manos y he empezado aquí a meter efemérides y efemérides y podría estar casi hasta la una. Pero sí, no.
Que tenemos a Carcharo ya casi por aquí.
Nada, lo hace rapidillo. Bueno, el 28, en el pasado lunes, se cumplieron 45 años de la publicación del álbum Tanks de T-Rex. Y el lunes también se celebraron 17 años de la publicación del disco de Band en Plus, Beyond Daylight. El 28 de enero también es un día marcado en la historia de la banda Jefferson Airplane, a la que vamos a tener también en otras efemérides de esta misma semana. Pero el 28 de enero de 2016 fue un día crítico para esta banda, ya que el vocalista, guitarrista y compositor Paul Kantner falleció debido a un fallo multiorgánico y un shock séptico. Él fue miembro fundador de Jefferson Airplane y también estuvo en Jefferson Starship, pero es que la voz femenina Signe Tolly Anderson, la cantante en los dos primeros álbumes de Jefferson Airplane, pues hasta el año 1966, falleció el mismo día y a la misma edad, a los 74 años, a causa de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pasamos al martes 29 de enero. El pasado martes cumplió 57 años Eddie Jackson, cofundador de Queensryche. Recordamos también a David Byron, vocalista de Uriah Heep entre 1969 y 1976, que nació un 29 de enero de 1947. Falleció en 1985 a los 38 años por complicaciones en su organismo derivadas del consumo masivo de alcohol. Y bueno, pues le recordamos también, teniendo en cuenta que la semana pasada tuvimos la oportunidad de ver en directo a Uriah Heep en Bilbao. Varios discos importantes publicados un 29 de enero. Empezamos en 1968, hace 51 años, o el pasado martes se cumplieron 51 años, de la publicación del álbum debut y homónimo de Steppenwolf. Y recordamos que su tema fetiche, el Born to be Wild de Steppenwolf, es el primer tema de la historia en el que se contiene las palabras heavy metal. Nos vamos ya a 2001. El 29 de enero de 2001 se publicaron tres grandes discos. Por un lado, el Carnival Diablos de Annihilator. Por otro lado, el Unleashed Memories de Lacuna Coil. Y el Nuclear Fire de Primal Fear. Y un año después, el 29 de enero de 2002, se publicaban otros dos grandes discos, en este caso el Six Degrees of Inner Turbulence de Dream Theater y el Abigail 2 de Revenge de King Diamond. Pasamos al miércoles 30 de enero, en 1969, el 30 de enero de 1969, The Beatles dio su último concierto en la azotea de Apple Records. Bueno, una efeméride, el 50 aniversario de esta efeméride, que bueno, se han hecho eco bastante eco los medios generalistas esta semana. Martin Balin, quien fuera fundador y uno de los cantantes de Jefferson Airplane, ya os decía que íbamos a tener más efemérides de esta banda, cumplió el pasado miércoles 77 años. Y 68 cumplió Phil Collins, el que fuera batería de Genesis y después también cantante. En 1968 The Velvet Underground publicó White Light, White Heat, y recordamos a Steve Marriott, el histórico guitarrista de bandas como Small Faces y Humble Pie, que nació un 30 de enero de 1947 y falleció a los 44 años en 1991. El jueves 31 de enero cumplió 63 años Johnny Rotten, el vocalista de los Sex Pistols, actualmente en Public Image Limited. El fundador de Slayer, Jeff Hanneman, nació el 31 de enero de 1964, aunque falleció el 2 de mayo de 2013 a los 49 años debido a una cirrosis. Y otro fallecimiento que tiene que ver con el 31 de enero, Azucena Martín Dorado Calvo, Santa, la voz del heavy metal de los 80, al frente de esa misma banda, de Santa, falleció el 31 de enero de 2005 a causa de un edema pulmonar agudo. John Wetton, multiinstrumentista de bandas como King Crimson, Uriah Heep, Wishbone Ash y Asia, falleció el 31 de enero de 2017 a causa de un cáncer de colon a los 67 años. Y bueno, José Luis Rico, Chelu, batería de Asfalto. No, Asfalto no, perdón. De Atasco. No sé por qué he puesto Asfalto.
Casi nada, cambio, no sé por qué he puesto el salto que pegamos.
Sí.
Geográfico, vamos.
Sí, sí.
Y bueno, y historia, porque Atasco lleva lo suyo también, pero ya. Sí. Asfalto.
Pues nada, no, voy a decirlo bien. José Luis Rico, Chelu, el batería de Atasco, cumplió 45 años el pasado jueves. Ah, bueno, y Camelot, que publicó en el año 2003, el 31 de enero, su álbum Épica. Ayer viernes cumplía 52 años el segundo álbum de estudio de Jefferson Airplane, Surrealistic Pillow. En 1973 se publicaban dos grandes álbumes, como son el Tyranny and Mutation de Blue Oyster Cult y el Billion Dollar Babies de Alice Cooper. En 1981 se publicaba el St. Valentine's Day Massacre, un álbum publicado entre dos bandas, Motorhead y Girls' Cool. 1986 veía la luz el War Games de Gravedigger, la banda que, como os decía, presencié ayer anoche mismo su directo. El 1 de febrero de 1989 Tesla publicaba Great Radio Controversy, y el mismo día, pero de 1993, veía a la luz el disco The Serial Mirror de la banda británica Cathedral. Era su segundo álbum de estudio. Acid publicaba Objection Overruled en 1988, el 1 de febrero. Y como antes decía Antonio también, ayer fue el cumpleaños de Capi Guarrochena, guitarrista de Aurich, Host, Porco Bravo y otro montón de bandas. También fue ayer el cumpleaños de Jonathan Pernia, el vocalista de Hex, aunque desconocemos su edad. Para hoy tenemos el cumpleaños de Aitor Gorosabel, el cantante, guitarrista y compositor de Sutagar, que cumple 49 años. 77 cumple Graham Nash, la leyenda del folk rock y de bandas como Crosby, Stills, Nash & Young. El 2 de febrero de 1979 fallecía a los 21 años a causa de una sobredosis de heroína Sid Vicious. Paul Baloff, vocalista de Exodus, fallecía el 2 de febrero de 2002 tras sufrir un infarto a los 41 años. Y se publicaba en 1981, un 2 de febrero, tal día como hoy, se cumplen 38 años por tanto de la publicación del disco Killers de Iron Maiden. Lita Ford, en 1988, un día como hoy, publicaba su álbum Lita. Y hace 21 años, hoy hace 21 años, de la publicación del álbum debut de Primal Fear. Y también tenemos que felicitar hoy, 36 años cumple Igone Dorado, que es Igone Dorado, vocalista de Seven Roses.
Seven Black Roses.
Seven Black, sí. Roses y alguna otra banda por ahí. Uh-huh. Y ya para mañana tenemos los 72 años que va a cumplir Dave Davies, guitarrista de The Kinks. 1981, hace 38 años, o mañana hará 38 años, que se publicó el Difficult to Cure de Rainbow. Mañana se cumplían 21 años de la publicación de Jill de Pearl Jam y 16 años de la publicación de Nocturama de Nick Cave and the Bad Seeds. Y como sabes, el 3 de febrero se conoce como el día que la música murió, ya que en un accidente de avioneta, Buddy Holly, con 22 años, The Big Bopper, con 28, y Richie Valens, con 17, fallecieron, como digo, en un accidente de aviación, en el 3 de febrero de 1959. Y el disco que voy a destacar esta semana no es un disco de heavy metal o de rock, propiamente dicho, sino que es un disco de un crooner estadounidense, Pat Boone, que en 1997, el 28 de enero de 1997, decidió publicar un disco de versiones de heavy metal. Un tío, pues bueno, que realmente no tiene nada que ver con este estilo, que en alguna entrevista ya dijo que voy a hacer algo diferente, voy a relanzar un poco mi carrera haciendo algo diferente. Y fue a las tiendas, se compró discos y dice que descubrió cosas que nunca se habría imaginado, cosas maravillosas. Y efectivamente, en este disco hace versiones como el You Got Another Thing Coming de Judas Priest, como el Holy Diver de de Dio, en el que el propio Dio colabora, el Smoke on the Water de Deep Purple, en el que colabora Richie Blackmore, Crazy Train de Uzi Osbourne, y bueno, así hasta 12 canciones de heavy metal que Pat Boone pues bueno, interpreta a su manera, con sección de vientos y demás, en un estilo un poco jazzístico, incluso se podría decir. Así que bueno, pues yo creo que sin dar muchos más detalles, que podríamos darlos, porque también no es el único disco que ha salido en este estilo. Ha habido posteriormente pues artistas de ese estilo de pues jazz y demás que han querido hacer revisiones de temas de heavy metal, como por ejemplo lo hizo Robert Haglund, el considerado Frank Sinatra sueco, uh-huh, en 2016 con un disco titulado I Wanna Be Somebody, uh-huh, nada más y nada menos. Pero hoy nos vamos a quedar con Pat Boone y escuchamos el You Can Another Thing Coming.
De los Judas. A ver cómo se lo marcan. Ahí lo tenemos. Bueno, Sergio, pues la semana que viene de nuevo tienes aquí tu hueco hecho. Espero que te salude con otra voz.
Sí, vale. Bueno, mientras me saludes.
Seguro. Venga, la semana que viene contamos contigo.
Vale, agur. One life, I'm gonna live it up. I'm taking flight, I said, I'll never get enough. Stand tall, feeling young and kind of proud. Yeah, I'm on top, as long as the music's loud. If you think I'll sit around as the world goes by, you're thinking like a fool, cause it's a case of do or die. Out there is a fortune waiting to be had. You think I'll let it go? You're bad. You got another thing coming. Thing coming. That's right, here's where the talking ends. Well, listen, this night there'll be some action spent. Drive hard, I'm calling all the shots. I got an ace card coming down on the rod. Think I'll sit around, you chip away my brain. Listen, I ain't fooling, and you better think again. Out there is a fortune waiting to be had. You think I'll let it go? You're bad. You got another thing coming. You got another thing coming. You got another thing coming. In this world we're living, we have our share of sorrow. The answer now is don't give in. Aim for a new tomorrow. Some security. Hey, I'm a big smash, going for infinity. Yeah. If you think I'll sit around as the world goes by, you're thinking like a fool, cause it's a case of do or die. Out there is a fortune waiting to be had. You think I'll let it go? You're mad. You got another thing coming. You got another thing coming. You got another thing coming. You got another thing. Yeah. Coming right now.
We'll be right back.
30 años han pasado desde que se formó esta banda vizcaína Karcharot, y para mí es un auténtico lujo estar hoy aquí presentando un nuevo trabajo discográfico de un grupo que pues bueno, se lo curró sobre todo durante la década de los 90, dejando algunas canciones que posteriormente se han rescatado, ¿no? Se rescataron con una edición a través de Iberia Metálica, ya hablamos en su día aquí de ello, lo cual quiere decir evidentemente que cuando dejas un legado, cuando dejas la música, eso no muere nunca y en un momento dado puede resurgir. A partir de ahí la banda retomó la trayectoria, nos dejó fantásticos directos y un fantástico disco como fue Arimas da Galchen, que para mí es uno de los trabajos, yo creo que de los más especiales y un gran trabajo al fin y al cabo de los que yo he podido presentar aquí en nuestro programa, y esa magia, esa química se sigue trasladando hacia este L, este nuevo trabajo discográfico que nos presenta el grupo, que nos presenta Karcharot. Para mí de verdad un auténtico honor teneros hoy aquí con nosotros en La Mirada Negra. Gracias a Sier, Robert y Covelo, que sois los tres miembros del quinteto. Nos faltan Chechi y Javi, les mandamos un saludo también.
Ah, pero no pasa nada.
No pasa nada, no. Covelo solo se sobra y se basta.
De verdad que el placer es nuestro.
Eso. Vamos,
muy agradecidos a tus palabras, siempre nos animan, nos dan un chute ahí de energía para seguir en esto, Antonio.
Palabras, pero que son, te lo puedo decir, muy sinceras, ¿eh? De parte de alguien que simplemente soy apasionado de la música, podemos decir, puedo escuchar muchísima música, no hablo como músico, hablo como seguidor exclusivamente, pero yo percibo, ¿no?, en el grupo, no sé, esa química que surgió cuando os volvisteis a reunir, y yo no sé si vosotros en el escenario lo habéis notado así también, ¿no?, que esas viejas sensaciones se retomaban, que lo habéis llevado no solamente a un disco, sino a unos directos que yo, por ejemplo, por pequeño que sea el sitio, ¿no?, donde os haya visto, recuerdo, por ejemplo, la actuación en Portugalete, la que os viene el volatín, y me pareció auténticamente mágica, por
sí,
ejemplo, ¿no?
O sea, no sé, recuerdo aquel bolo. Es verdad, lo de la química lo comentas a menudo, no es una cosa que comente mucha gente, tú sí, y es una realidad. La química, tenemos la suerte de ser amigos, además de navegar juntos en este viaje, de conocernos hace tantísimos años, de no tener secretos, es como, pues como un matrimonio bien avenido, ¿no? Y nos alegra que se transmita, porque realmente lo sentimos, nos gusta estar juntos, además de tocar juntos, claro. Y además, sobre todo, de crear juntos, ¿no?
Es que hay una conexión neuronal en la música, no sé si la gente se da cuenta que independientemente del pensamiento que cada uno tenga, la mente puede estar cada uno con sus ideas en la cabeza, pero cuando te pones a crear o cuando te pones a tocar, estamos hablando de una serie de personas que todos están remando hacia una dirección, ¿no?, a la de transmitir unas emociones. A mí eso me parece muy mágico y no lo he hecho nunca, porque yo nunca he hecho música, pero lo he sentido, ¿no? Y en vosotros, pues la verdad que lo he percibido y creo que se ha notado muchísimo. No sé si estáis contentos, ¿no?, con la respuesta que habéis tenido con Arimas da Galchen después de tanto tiempo, regresar un poco a la actualidad, ver un poco cómo está el panorama, que a mi modo de ver lo que le falla a la música fundamentalmente es que no se valora lo que se debería de valorar. Eso también es verdad, pero sin embargo habéis tocado mucho, ¿no?, y habéis tenido nuevas experiencias, ¿no?, que no sé si han sido rejuvenecedoras en parte, ¿no?, después de tanto tiempo.
Bueno, ha habido de todo, pero bueno, con lo que nos quedamos sobre todo es con la consecución de los dos discos. El producto ha sido algo que nos ha llenado, o sea, la satisfacción es grande. Luego ya en cuanto al directo, ya pues hay cara y cruz, no siempre consigues llegar a todo el público que te gustaría. Pero bueno, eso no nos va a desanimar.
No, tampoco era un objetivo, ¿eh? No.
El objetivo es simplemente hacer lo que os gusta, ¿no?
Exactamente.
Ningún otro, sí. Un poco era teníamos canciones que creíamos que merecían estar en un soporte físico y estar grabadas en cualquier caso. Y el objetivo era ese, que no se disuelvan, que no se diluyan, ¿no?, en la nada, que queden, que lo que hablabas tú del legado, ¿no? Dejar eso ahí. Porque, pero para nosotros, casi era un regalo a nosotros mismos. Después, la repercusión que pueda tener nos importaba y nos importa menos. De hecho, si por eso fuera, hubiéramos tirado la toalla hace ya bastante.
Pues que de hecho va de la mano. O sea, lo que comentabas antes de lo que, vamos, de la química en el escenario y todo eso, va de la mano del hecho de no buscar, de no ir buscando en plan un llegar a más y tal. O sea, cuanto más aspiraciones te pongas, luego en el escenario se nota. Al final estás más encorsetado, más rígido, y la gente lo percibe y dice, pues qué mierda es esto que estoy viendo. O sea, no, al final cuanto más tranquilín te lo tomes, más potente sale el directo. Y también, eso lo tengo clarísimo.
Y también cuanto más años vas cumpliendo y más experiencia vas acumulando, igual la vida se ve de otra manera, ¿no?
Claro,
lo digo
claro.
Porque sí, para mí no es lo mismo entrevistar a una banda de veinteañeros, que por desgracia cada vez entrevisto a menos, también tengo que decirlo, y aquí parece que todo el mundo vamos cumpliendo años de una otra manera, pero claro, te vienen con 20 años y te vienen como con una sensación de que se van a comer el mundo, increíble, y luego resulta que igual disfruto más de ese mismo grupo cuando en un momento dado igual se dan cuenta de cómo están un poco más las cosas y deciden simplemente disfrutar. Y resulta que igual a mí me gustan más.
Esa ilusión también mola, ¿eh? Yo supongo que nosotros también la tendríamos, con más o menos razón. Nosotros en un momento dado, yo sí pensé que podíamos tocar la tecla, ¿no? Robert, sí creíamos en aquel momento, ¿no? Que podíamos...
Bueno, por lo menos a nivel promocional era más fácil. Sonabas en más emisoras potentes. O sea, la gente te conocía. Luego ya faltó igual apostar por ello realmente.
Sí.
Bueno, pero con Arimas da Galchen se han hecho eco muchísimos medios de comunicación. Es verdad que parece que estamos todos en el subsuelo.
Sí, son medios modestos.
Claro, medios modestos, que llegamos a donde llegamos por desgracia. Pero bueno, yo también digo que un medio modesto es de grande lo que la gente quiera. Porque al fin y al cabo, si la gente quiere... Aquí mucho protestar por los conciertos masificados, ¿no? Por esos conciertos grandes a los que todo el mundo va. Pues en lugar de protestar y quejarte contra ellos, igual deberías empezar a mirar lo que hay más abajo. Sería la forma de... Y así igual otros nos íbamos haciendo un poco más grandes, ¿no? Pero bueno, el caso es que sí que habéis llegado a muchísimos medios de comunicación y que siempre se os ha valorado muy bien. Yo no he visto una crítica mala.
No hay ninguna.
De Arimas da Galchen.
Sí, yo vi una que me hizo mucha ilusión.
A una
porque fue
extranjera.
Fue relativamente mala, pero muy buena. En el sentido que era una web americana especializada en metal extremo, en grindcore y todo esto. Y básicamente lo que decía era que no le gustaba, pero que estaba muy bien hecho. Y a mí eso me valió muchísimo.
Que era una buena banda de bar.
Sí, a ver, que alguien que no es de tu estilo te valore y te diga, no me gusta, pero está bien, para mí es muy importante.
No habéis dicho que era de fuera, ¿no? También el
sí,
tema
americana,
está,
sí.
El tema puede estar en que escuchar el euskera en otros lugares, yo no sé cómo se acepta o cómo...
Bah, yo creo que al final es lo mismo. O sea, si al final la gente con la voz, con el idioma no se queda. Al final se queda con la melodía de voz y a correr.
Sí, pero
no deja ser otro instrumento.
Pero no suena igual, ¿eh?
No suena igual,
idioma que otro.
No,
bueno, hay una
no.
emisora inglesa, que es My Rock Radio, que la lleva un tal Harry Howe, que nos está poniendo constantemente. Uh-huh. O sea, hemos entrado por el ojo y yo creo que
sí.
más de una docena de veces ya va poniéndolo.
Sí, es verdad.
Bueno, y ahora la forma de... Recuerdo que cuando presentábamos Arimas da Galchen comentabais que entrabais al estudio... Y que teníais la sensación de que Pedro decía, pero bueno, ¿qué me estáis trayendo? ¿Cómo vais a darle forma a todo esto? ¿No? Que vuestra forma de un poco de hacer las cosas era diferente a lo que actualmente hacen las bandas, ¿no? Muy
para
diferente.
Para volverlo loco al hombre.
¿Habéis vuelto a grabar con él? ¿Habéis hecho lo mismo?
Hemos grabado con él solo este disco.
¿Solo este disco anterior, no?
El anterior fue con...
Con Alex.
Alex de Benito.
Ah, joder, macho, vaya cabeza que tengo. Curraba con él o algo así, ¿no? Entonces no me acuerdo.
Sí, bueno, eran socios,
sí, algo
tema de locales eso, y luego tocaron en Valdemar.
Por eso se me habrá ido, sí, la pinza. Bueno, ¿habéis tenido entonces la misma... ¿Os ha pasado lo mismo con Pedro?
Sí, lo que pasa es que yo lo que he visto, ¿eh? Porque los pestes para eso son mis compis, los guitarras sobre todo. Yo soy mucho más conformista y me dejo asesorar, sobre todo porque tengo muy poco conocimiento en ese sentido. Pero lo que he visto yo fuera es que ha sido mucho menos flexible. Pedro les ha cortado bastante a tiempo antes de que le vuelvan.
Y, y eso es bueno.
Es la sensación que yo tengo.
No es mi caso.
O sea, no los cojones.
Diría más que es más el caso de Chechi y de Javi, que es rival donde más mano ha metido él. Se han dejado asesorar, como bien dice Asier, sobre todo Javi, que por cierto ha hecho bien. Luego Chechi ya ha sido menos flexible, pero bueno, a mí me parece bien. El disco es de todos y hay que reflejar lo que cada uno quiere.
Sí.
Ha intentado él meter muchas ideas, vamos a decir, en el disco, cambiar
es que,
muchas cosas.
A ver, Chechi, a mí me gusta dejarlo claro. Chechi es el virtuoso del grupo, es el mejor de todos.
Hablamos del bajista,
¿eh? Sí, es el mejor de todos y hay que... Y yo creo que parte del sonido nuevo del grupo es que pues tener un bajista top. Y pues yo por mí soy partidario de dejar de hacer lo que salga de las narices porque
siempre ha sido así.
Porque va a ser brutal todo lo que haga, o sea que...
Aquí estamos hablando bien de quien no está aquí.
Eso sí, también es verdad. Pero es gilipollas.
O sea, Pedro es un productor que igual dirige bastante o intenta dirigir bastante, aportar, vamos a decir, bastantes ideas a lo que puede ser el resultado final del disco, igual de las canciones que le lleváis a lo que luego se plasma, él ha intentado cambiar bastante.
No, yo sobre todo en lo que hablan del bajo, lo que percibo, insisto, a lo mejor Chechi nos diría otra cosa, lo que yo percibí durante la grabación era que Pedro apostaba por una base rítmica, por un bajo más plano, con menos florituras, y es prácticamente lo contrario a lo que propone Chechi, ¿no? Chechi adorna mucho, le saque mucho rendimiento a las seis cuerdas de su bajo, y nosotros también queremos que sea así. De hecho, yo siempre aconsejo un par de escuchas al disco prestando atención a esa línea.
Recuerdo que con el anterior disco me comentabais que le habíais mandado, no recuerdo el disco que era de saxo, ¿no? Pero me comentasteis que le habíais mandado como un poco como referencia, ¿no?
Sí,
que
soy, sí,
que
el sonido.
Lo suelen hacer las bandas, ¿no? Mira, esto es lo que un poco lo que queremos buscar, ¿no? ¿En este caso habéis tenido alguna otra referencia o habéis hecho algo parecido?
No, esta vez no. El mismo Pedro ha buscado el sonido él, nos ha ido pasando demos y hemos llegado a una conclusión.
Sí.
Sin darle referencias.
Pero dándole muchas vueltas, eso sí, ¿eh? Como hacemos todo en esta banda, dándole muchas vueltas y
sí, básicamente bastante. Ha sido en plan partir de la base de las producciones habituales de Pedro, uh-huh. Y en base a esos parámetros, pues decir, pues un poquitín menos gordo y más guitarrero. Más o menos, pero sí, básicamente ha sido eso.
El caso es que la forma de componer a mí se me hace como única, no sé. No sé de dónde parte, yo creo que parte un poco de las guitarras, ¿no?
Sí,
luego la voz de Asier también me parece súper reconocible. La base rítmica, que es la parte nueva del grupo, ¿no? Se ha incorporado de una manera verdaderamente brutal, pero el caso es que la forma en que se compone, y partiendo de ahí de las guitarras, yo creo que es totalmente reconocible a todos los niveles. O sea, que tenéis un estilo que se viene, vamos a decir, que se viene extendiendo desde el pasado, pero incluso si cogiéramos los dos últimos discos, se nota que ambos trabajos tienen como una ligazón, ¿no? A nivel de composición, de transmisión, ¿no?
Sí, de hecho no solo se mantiene, sino que yo considero que se refuerza el estilo. También estamos,
sí.
yo estoy muy orgulloso, de hecho, de eso, ¿no? De haber creado un estilo. Mucha gente me comenta, ¿no? De que pones una canción, suena al principio la guitarra limpia, un punteillo, coño, esto es Carcharoth, ¿no? Uh-huh. Sin haber oído la canción.
Uh-huh. Sí,
eso mola.
Y bueno, el título de L, vamos a ver, lo vamos a desvelar, ¿no? Yo creo que está bastante claro. Pero podemos pensar, una, que os acabáis de sacar el carnet de conducir, que es la talla de camiseta que usáis en el grupo, o que hay unos cuantos cincuentones por ahí.
No, aquí la talla XXL hay varios.
Yo tengo XL, no tengo XXL.
Yo lo llamo L, ¿no? Pero no sé si llamarlo 50.
Sí, Antonio, yo la tuya de la mirada negra yo tengo L. Y
L?
Entro todavía.
Bueno.
O sea que. Pero 100 kilos.
Sí,
o sea
que... sí vacilábamos con las tallas también. Cuando barajamos esa posibilidad de titular así el disco, sí, entre otras cosas, sí vacilábamos con las tallas, ¿no?
Uh-huh.
Y, pero sí, sobre todo es porque es un número romano que significa que cumplimos la vieja guardia, como nos llamamos nosotros, los dos guitarras y yo, 50 castañas este 2019.
De todas formas, los iba llamando L en lugar de 50, ¿no? Lo digo por...
Sí, mejor.
Sí, sí. Pasa como hacer de Z-Top, que son del mismo año.
¿Ah, sí?
Los tres componentes son del mismo año, los Doña. Tres.
Ahí va.
Pero no
sí.
del 69.
No, son un poquito más mayores.
Sí. Ayer nos comentaba... Ah, tú, nos comentabais, sí, que...
Sí, Sergio.
Sergio, perdón. Que los años acabados en 9 eran... No habíamos hecho esa reflexión.
Sí, que tenían...
Nunca. Sí, que tenían, eran, que marcaban hitos en nuestra banda, sí.
Sí, empezamos en el 89, lo dejamos en el 99.
¿Cómo era?
¿Qué más ideas había?
O sea, como, dilo al micro igual, Sergio, porque si no... Acércate, ven.
Nada, pues eso, que habéis nacido en el 69.
Eso
que,
es.
La banda comenzó en el 89... Que os separasteis en el 99 y que...
Y ahora en el 2019...
Pues estáis ahí con los...
Va a ser el año de la explosión, ¿no?
Sí, gracioso.
Bueno, la verdad que es buena cifra, ¿eh? También llegar a 30 años. ¿Lo habéis celebrado sacando
sí.
disco? Pero igual también podíais tener en mente el hacer algo especial, no sé, por ese 30
ayer
años.
Tuvimos entrevista con el DJ y nos dieron unas velitas.
Sí, sale hoy además.
Sí.
No, pero algo especial aparte de presentar el disco, cuando por ejemplo terminéis de presentar unas cuantas fechas de este trabajo, se os puede ocurrir el hecho de decir vamos a celebrar el 30 aniversario.
Es posible, un poco estamos un poco a la expectativa de ver qué pasa, qué repercusión tiene el disco y sobre todo si alguien tiene a bien llamarnos para organizar algo interesante y en ese contexto a lo mejor preparábamos algo especial, no habíamos pensado en ello, ¿eh? Pero estamos un poco a la expectativa de ver qué sale, igual y ver si aprovechamos una de esas fechas para hacer algo especial.
Uh-huh.
Y si no sale nada, ya veremos con nuestros limitados recursos a qué podemos llegar para organizar algo bonito también, que puede ser, ¿sabes qué pasa, Antonio? Lo llevo diciendo muchos años que lo que habla Train, ¿no? Que nunca se sabe cuál va a ser la última o la siguiente estación de esta vaina. Y entonces Yo por lo menos me meto a cada nuevo paso, como ha sido la grabación del disco, como esta entrevista, como es el concierto de mañana, como si fuera lo último, porque podría ser, realmente podría ser, nunca sabes, esa incertidumbre mola, ¿eh? Esa podría ser. Entonces, a lo mejor no solo celebramos los 30 años, sino que se convierte en una despedida, o no, o es el, reinicio de otra nueva etapa.
Bueno, es la filosofía con la que vinisteis con el anterior disco también, ¿eh? Porque pues más o menos vinisteis a decir lo mismo.
Seguramente.
Así que, y aquí estáis.
Y aquí estamos, sí, sí.
Así
sí.
Que lo importante
es una rueda imparable, ¿no? Porque empezó por aquella historia tan manida de aquel bolo de Lezama, de las cuatro canciones, que sí, no os sí, quiero sí. aburrir, tal. Y nos llevó a preparar otro concierto más serio unos meses después, para lo cual teníamos que ensayar. Y entonces, mientras ensayábamos, salieron nuevos temas que nos llevaron a grabar otro disco que hubo que presentar, para lo cual había que ensayar, salieron nuevos temas, y parece que esto va a ser imparable.
Bueno, de todas formas está bien decir que puede ser lo último, porque está claro que vende. Mira las bandas que se están separando toda la puñetera vida.
Sí, pero
y no pasa nada.
Ayer que salí a tomar una cerveza en Lezama, hubo varias personas que me dijeron, ¿pero qué pasa, que lo dejáis? No, yo no he dicho eso. Insisto en que cabe la posibilidad, cada vez, evidentemente, como decían los Deep Purple ahora con su última gira, que parece ser que se acerca, eso es imparable, ¿no? Pero bueno, aún nos quedan unos años para llegar a su...
Y además hay que tener en cuenta que los 50 años de ahora son los 30 de antes.
Sí, totalmente.
O sea que ya no existen cincuentones, ya son cincuentañeros, ¿no?
Bueno, tenemos energía, la verdad es que lo pasamos muy bien, sí. Eso es una realidad, lo de la química que hablabas antes, que lo que componemos nos chifla, creo que puedo decir que a los cinco nos encanta. Y entonces, con esas dos premisas, ya tenemos mucho hecho.
Bueno, pues vamos a poner algo más del disco y luego hablamos también un poquito de las canciones, de las letras, que creo que están muy muy trabajadas también, de esa portada donde esta vez habéis conseguido hacer algo que parezca un lobo y no un perro, como dije la otra vez.
Husky.
Pues fue la primera imagen que me salía en Google.
Bueno, pues eso, y vamos a poner algo del disco, lo que vosotros me pidáis, que he empezado con leer Checosorian, que bueno, pues es que no, me cuesta decir qué canción me gusta más, pero igual sí que esta de arranque me parece una de las más completas, pero de verdad que son, no lo digo por peloteo, me parece que cada uno tiene su punto, su cosa, su detalle, su bueno, pues que cada uno dice algo, ¿no?, diferente, y para mí todos están verdaderamente muy bien. Pero este leer Checosorian, no sé por qué, sí que me parece como muy completo para lo que sois vosotros. Ahora elegís vosotros.
Ha sido dificilísimo, perdona que haga este antes de presentar la siguiente. Ha sido dificilísimo no escribir esa canción. Ha sido horroroso, o sea, alguien debería ponerse en mi lugar para intentar meter una melodía a ese estilo tan carcharot, de tantos cambios y tan diferentes de ritmo, de melodía, de tono. Ha sido un horror, ha sido la canción más complicada a la que me he enfrentado en mi vida.
Pues ahora hablamos de cómo ha sido también ese hecho de la composición, que como me dices tú, con la música dada, siento que intentas meter ahí la letra, ¿no? Como...
Claro.
Vale, pues ahora lo hablamos, pero ahora vamos a poner un tema, que la gente escuche también vuestra música, que creo que es importante y que hay mucho que mostrar en este disco. ¿Qué canción queréis que pongamos?
Pues...
O es tu taco.
Vale, yo iba a decir otra, pero luego...
Venga, tenemos
venga, ahí, para adelante.
De fondo, venga, vamos con este O es tu taco, Oroitzapenak. Bueno, pues otro temazo, Ostutako Oroitzapenak, dentro de L, este nuevo trabajo que estamos presentando hoy aquí de Karcharo. Recordamos que mañana están en el Satélite T, totalmente gratis, y es que yo creo que ya más fácil una banda no os lo puede poner, porque son bandas de auténtica calidad, de auténtico nivel, de trayectoria, y vamos, es que no sé qué excusa me vais a poner para mañana al mediodía, eso de la una, pues no pasaros por ahí, porque encima es una hora que a alguno todavía le choca, pero cada vez estamos viendo que tiene más éxito los conciertos a esa hora. Yo creo que todos, como ya también vamos cumpliendo años, cada vez agradecemos
sí,
más
sí,
un
eso,
concierto
sí.
Al mediodía. Y es gratis, Satélite T de Deusto. O sea,
sí,
más fácil no se lo podéis poner a la gente, ¿eh?
Ok, con el dinero que te hubiera costado la entrada, te tomas una cerveza y unas rabas y
eso es.
Y me parece un planazo, sí.
Y que vamos a ver, vamos, un grupo, ya lo digo yo, de verdadero nivel. A veces igual, yo no creo que tenga que ser así, ¿no? Pero se hace de menos a las bandas de aquí y hay trayectoria, nivel. Bueno, o sea, es que tenéis... Podemos disfrutar más que de muchos conciertos internacionales. O sea, se lo digo así a la gente y sobre todo a aquel que va solamente a un concierto 2-3 al año y luego te dice que el resto del año es que no hay nada.
Yeah.
Claro, pero bueno. Y bueno, hemos escuchado este Ostutako Oroitzapenak. Vamos a hablar un poco de la composición, ¿no? De la forma de componer. Yo supongo que se compone la música y luego ahí se mete la letra, ¿no? ¿También la música inspira lo que es la letra o es la letra la que inspira la música? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, en cuanto a composición te cuenta más Robert. Sí, yo como adelanto te digo que antes enseñábamos mucho más. Ahora no tenemos nuestras obligaciones, no nos dejan enseñar lo que quisiéramos. Y tiramos mucho de tecnología, ¿no? Para pasarnos cosas y mete este cacho en ese tuyo, etcétera, ¿no, Robert?
Sí, bueno, las composiciones siempre parten de las guitarras. Entonces, las ideas siempre surgen de uno o de otro, Javi o yo. Antes sí que trabajábamos más en conjunto y procurábamos hacer temas que ambos pusiéramos ideas y a la larga han sido yo creo que los mejores temas en la época antigua.
Por ejemplo,
pero ahora ya,
por ejemplo,
pues, Uchibi Arco Freddy, uh-huh. Umega Isuak, Domingos. Ahora ya pues trabajamos más los temas completos e individualmente. Luego sí que se pueden aportar pequeños cambios, pero normalmente las ideas ya vienen completas ya. Y luego ya es cuando entra Covelo, que es el que le da un tema, un aire al tema un poquito más prog, por decirlo así. Y luego ya pues Chechi es el que más trabaja en su casa, porque apenas lo vemos en el local por circunstancias laborales, etcétera. Y luego ya el último, como siempre, es Asier, que bueno, tiene sus más y sus menos.
Le dejáis el marrón.
Le va costando.
Ahí está el marrón, ahí está esto hecho. A la venga, ahora lo que puedas ahí, ¿no?
Pues así sí, es. Lo que comentaba antes de leer Chaco Sorian, el tema que abre el disco, pues sí que, como bien dice, pues tuvo... Le costó bastante sacar melodía, letra, etcétera. Entonces ahí yo le eché una mano. Es la primera vez que me meto en un tema de letras y melodías. Y sí. Bueno, ya te puedo ir contando.
Sí, la idea del 80% más en esa canción es de Robert. Yo la retoqué, simplemente. ¿Sabes qué pasa? Que lo que ha dicho, ¿no? Hacen las canciones y cuando más o menos están terminadas siempre tienen tiempo para seguir retocándolas, porque a mí me lleva mucho tiempo, mucho más del que me gustaría sacarles una letra. Y entonces, bueno, pues yo pues ya lo haré cuando, como decía Sabina, las musas cada vez están más viejas y me ponen menos cachondo. Y entonces cada vez me cuesta más. Luego te cuento por qué. Y entonces, ¿qué hacen estos cabrones? Cierran fecha para entrar a grabar. Entonces, necesariamente, para tal día tengo que tener las letras hechas porque entro a grabar. Y tal es así que... ¿Qué estribillo...?
No, pero tu compresión funciona, guay.
¿Eh?
Tu compresión funciona, guay.
Sí, no, a veces no me queda más remedio.
Claro.
¿Cuál era que...? La de... Suenseken quería... Ese estribillo... Se me ocurrió subiendo las escaleras a grabar las voces. Eso no lo sabían ni ellos.
No, yo no.
ese estribillo, había otro que no me gustaba, pero no se me había ocurrido ninguno, y pues era el menos malo. Y subiendo las escaleras al estudio, coño, súbense quien quería. Y ese ha sido el que quedó grabado. ¿Por dónde? Ya me he ido por los cerros de Úbeda.
Sí, lo complicado que te lo ponen. Estabas hablando un poco de leer.
Sí, pero sobre todo, sí. No, en general, sí. ¿Sabes? Lo primero que hago cuando quiero escribir cuando tengo que escribir una letra es pensar en sobre qué tengo que escribir. Y eso cada vez me cuesta más, por no repetir temas que ya haya utilizado antes o por no utilizar temas demasiado manidos, ¿no? Ya en el rock, ¿no? Y sobre todo porque tengan algo interesante que decir, ¿no? Me parece un lujazo que estos grandes músicos pongan a mi disposición temas de tanta calidad que no puedo estropear sino con mi limitada técnica vocal, uh-huh, es que no lo estropee con las letras que escriba, ¿no? Entonces, eso y tener un medio con más o menos repercusión, menos de la que quisiéramos, pero con repercusión en cualquier caso, pues aprovecharlo para decir algo que aporte a mejorar la sociedad, ¿no? Que no somos quién, o sí, ¿no? Pero bueno, intentar denunciar cosas o proponer cosas que mejoren la vida de la gente. Y entonces, pues eso, insisto, se van acabando los temas, ¿no? Hablas de ecología, hablas de los niños que murieron en las guerras, hablas de tal, y se te van acabando los temas. Y a veces incluso hago un sondeo, ¿no?, entre amigos y conocidos. Oye, ¿de qué se os ocurre que podía cantar? Y ese es el primer gran reto, ¿no? Decidir sobre qué escribir.
Hombre,
y a partir de ahí,
las temáticas son limitadas. Lo que puede ser variado es la forma de enfocarlo.
Sí,
porque,
sí,
por ejemplo,
sí,
a mí, Lerche Kosorian, que es un tema ecologista, a mí me encanta la forma en la que lo habéis enfocado con el tema de una hipotética huida a Marte y toda esta... todo esto que hace... Nada, era una paranoia y ahora pues resulta que todo el mundo lo ve casi como que cualquier día vamos a decir, me voy a Marte un momento y vuelvo.
Sí, a estropear aquello.
Sí, claro, sí. Ya nos hemos cargado la Tierra, vamos.
Exacto.
A otro, ¿no?
Pues de eso va. Pues mira, sí, esa idea es de Robert. A mí se me habían
pues
acabado.
Por ejemplo, ahí la forma de enfocarlo es diferente. Y luego, por ejemplo, en Amechak y Sostu tratáis un tema que a mí me parece que está un tanto olvidado en la sociedad actual, donde se está hablando tanto siempre de una revolución un tanto cultural, ¿no? Porque se están proponiendo, o hay ciertas protestas siempre un poco en primera plana en los medios de comunicación, pero que nos hemos olvidado de reivindicar los derechos laborales, que nos hemos olvidado de hablar de las condiciones en las que está trabajando mucha gente, ¿no? De la explotación, de esa sensación de estar siempre por debajo en una estructura piramidal que es esta sociedad. Y vosotros aquí lo habéis tratado, y no te voy a decir que me parezca original, porque claro, se ha hablado muchas veces de esto, pero en el momento actual está como muy olvidado, ¿no?
Pues mira, otro secreto que no sabe nadie. Esa, me gustaba mucho la estructura de Te Recuerdo Amanda, de Víctor Jara. Uh-huh. Y un poco que va la Amanda, a buscar a su marido a la fábrica, y también trataba de Víctor Jara de denunciar, pues eso, ¿no?, las condiciones laborales de aquel entorno, que no sé cuál era, no sé muy bien físicamente a qué país ni a qué periodo se refería, pero otro que desgraciadamente nos sirve, ¿no?, para ciertos casos que podemos denunciar aquí. Entonces la estructura es un poco esa, ¿no? En vez de una señora que va a buscar a su marido a la fábrica, pues es una madre que va a buscar a su hijo becario, porque con su sueldo de becario no tiene para el transporte, entonces tiene que llevarle y traerle la madre, ¿no?, al currelo. Y resulta que después de trabajar le deja siempre, ya te la cuento, después de trabajar le deja siempre en el barrio porque tiene un local de ensayo con una banda de rock, con sus amigos de la infancia, en el que desahogarse, ¿no?, y soltar todas sus frustraciones cantándole a las injusticias. Uh-huh. Hasta que un buen día la madre va a buscarle y ve salir una ambulancia, y el siguiente estribillo habla de a ver quién le cuenta ahora a esa madre que la guillotina le ha amputado los dos brazos al guitarrista de la banda, ¿no?
Y bueno, eso es, y encima lo habéis enfocado desde una historia personal que puede ser real porque bueno, es una historia que podéis haber vivido o no, pero que se ha dado y que se sigue dando,
claro,
en la actualidad. Claro. Que ya digo, porque se puede reivindicar por reivindicar, lanzar una serie de proclamas, pero vosotros estáis contando una historia, también es la forma en la que lo enfocáis.
Sí.
Luego gure heroiak, dedicada al Athletic, a mí tengo que decir que lo que más me hace ilusión es escuchar en algún momento la voz de José Iragorri, porque tengo un gran recuerdo de él. Es que le conocí como persona, no demasiado, pero estuve con él en varias oportunidades, por eso de ser un enchufado de la prensa, pues hasta tuve la oportunidad de presentar un partido con él, era un partido, un homenaje, ¿no? No me acuerdo si era la selección de Arrigorriaga contra algo así, contra la de Echevarri, no sé, algo así, ¿no? Pero le llamaron a él y estuve ahí con él compartiendo un buenísimo rato. Y tengo un gran recuerdo de estar con él en las ruedas de prensa también del Atleti. Y fíjate que con el tema del Atleti, como me he desencantado bastante en los últimos años, casi que me hace más ilusión eso, y me trae unos recuerdos tremendos, que la propia canción en sí, que realmente es preciosa, porque se nota que sois hooligans, ¿no?
Yo sí.
A mí el Atleti en general, y el, bueno, en particular el fútbol en general, a mí me la trae flojísima. Y es que,
en general, todos, es que yo no, realidad, menos a Robert y a mí.
Yo no, de hecho, sé que se juega con el pie y punto. Y de hecho, sobre esa canción, o sea, a mí yo me quedo con lo que me comentó mi cuñado, que básicamente, claro, mi cuñado pues me dijo, en plan, bueno, la canción me gusta, ¿por qué? porque no es la típica canción de Athletic. O sea, tienes en plan un montón de métricas irregulares, una canción que dura 5 minutos y medio, tienes una parte en medio progresiva, que no es la típica canción de lo 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 gol gol, es la típica mierda de estas, el que hace todo el mundo sobre Athletic. Es algo, es otro rollo, no tiene nada que ver, y yo me quedo con eso.
Mira, esa canción hay varias influencias, está... Quería, a mí me parecía que entraba ahí una melodía similar a la que usaban Deep Purple en Test the Mechanic, que usan así con en terceras, creo recordar, que hace mucho que no oigo esa canción, pero tengo sí un vago recuerdo de que la cantan entera en terceras, y que es lo que pretendía hacer, a ver cómo lo defiende Chechi, cómo me acompaña en directo para esta canción. No va a ser igual, pero eso. Y luego lo de José Iragorri que cuentas, también para mí ha sido una parte, me ha acompañado, yo creo que toda la vida, no sé los años que llevo escuchándolo, oye cómo va, a las mediodías, o sea, no sé los años que llevo, y ahora las noches cuando me acuesto, o sea, no sé los años.
Y la emoción del bacalao, sí. Cuando yo era pequeño con mis amigos, sí, por la calle, recuerdo, bueno, o sea, tengo ya mejor recuerdo de él que del Atleti, fíjate.
Eso, y qué coño, que también.
Es que era muy majo.
Urebeyac también, ¿no? En fin, sí. Eso es un poco lo que me parece que son, ¿no? El 1-3 al Manchester es un acto heroico, aunque más que les pese a alguno, ¿no? Y es con el que se abre el disco, sí. La canción.
Bueno, Ostutako Oroitzapenak sobre el Alzheimer, ¿no? Entiendo que sí. Trata, ¿no?
Sí, Ostutako Oroitzapenak habla sobre el Alzheimer, también es un tema que quería, no sé por qué, no tengo afortunadamente ningún caso muy cerca, todos tenemos casos relativamente alrededor. Y he visto, más que sufrirlo yo, he visto sufrirlo a gente de mi entorno, ¿no? Como acompañantes, ¿no? Y también un poco empatizando, pues como otra... Si tengo cerca gente con que sufre con terceros otro tipo de pues, sí, enfermedades. Y un poco la escasez de apoyos, ¿no? Que aportamos, ¿no? Un poco el egoísmo del resto, si no me toca a mí muy de cerca, ¿no? Y bueno, sin más, quería hablar de esto. Y esa letra sí que me gusta como me ha quedado. Eso me parece bonita.
Y te gustará la de Lezama, porque es un tema muy especial dedicado a tu pueblo, ¿no? Donde tú has nacido, donde no sé si sigues viviendo, supongo que sí,
sí,
¿no?
Sí.
Aunque la gente escuche Lezama, dirán otra canción para el Atleti, pero en este caso no. Va dedicada al pueblo, va dedicada a la zona, pueblo, sí. A aquella zona.
Sí, al pueblo, más que a la zona, al pueblo. Sí,
con la aportación de Triquitisa, por cierto, que queda que ni pintada.
Pues sí, mira, Gaizka Peñafiel, que muchos conoceréis también del sector, porque del mundillo este, porque hace muchas y muy buenas fotos de eventos, de conciertos y tal y cual. Podéis seguir en las redes. Además, es un gran músico, toca la triqui. Bueno, de hecho, yo creo que su profesión es esa, ¿no? Da clases de triqui y tal y cual. Colabora con gente importantísima. Y bueno, en fin, está vinculado 100% a la música y además le gusta y se deja la piel en ello. Y quería, como además es de Lezama, y como he visto muchas fotos de él y muchas inspiradas en los mismos paisajes que yo describo en la canción, según la estaba escribiendo, pensé, joder, seguro que hagáis que le hace ilusión. Y efectivamente, en cuanto se lo propuse, nada, pues hizo, se prestó a echarnos un capote en esa canción en Lezama. Y también le dejamos, él tocó entera la canción para que nosotros aprovecháramos los cachos que nos pareciera bien, pero nos gustó para
sí,
que se
quedara muy guapo.
Sí, la idea era que metiera a Triqui en unos puntos específicos de la canción, pero al final él se explayó allí y igual al 50% de la canción o más dejamos las partes que preparó. Bueno,
y
luego por otro lado, que lo que he comentado alguna vez, que así un grupo, digamos, metalero que use una triquitisa, yo creo que ahí podemos ser,
yo sea,
podemos
enfoque, ser pioneros. También le enfoqué yo en plan, al final las baladas son todas la misma. O sea, todas las baladas son la misma. Y lo que hice yo fue inspirarme en la de Planet Caravan, la de Black Sabbath. Porque es que si no, como hagas un plan rollo más percusión, porque como toques una balada con batería al uso, es decir, en plan con un backbeat estándar de Charles Cajabombo, todas son iguales, o sea, todas son la misma. Da igual qué grupo, qué estilo, en qué país, al final has oído una, has oído a todas.
Bueno, esa y... no tiene distorsión. Que
ya, pero bueno, que
todas tienden a tener alguna parte, pues esta ni eso.
Por eso, mejor, o sea, cuanto menos habitual, mejor. Porque si no, al final es lo de todo el mundo.
Y así volvemos un poco a como te contábamos la manera de componer, ¿ves? Aquí lo acabas de ver, ¿no?
Bueno, el caso es que luego todo confluye, ¿eh? Y todo sale perfectamente. Arasori, que es otro gran tema dentro de este disco.
que bueno, va en contra de cualquier ataque, ¿no? A una mujer que puede estar sola en un momento dado, pero que está claro que tenéis una referencia a Diana Kerr, ¿no? En concreto, dentro de...
Sí, sí, porque mientras la escribía estaba ocurriendo aquella desgracia, ¿eh? La del el chicle y cuando le habían trincado y tal y cual. Y un poco pues me revolvió las tripas, ¿no? Tengo una hija de 15 años y aunque no la tuviera, por supuesto, pero bueno, ¿no? Un poco es una mierda, no sé, lo que te hablaba antes, ¿no? Pues habrá que denunciarlo. Y, pues, ¿cuál es nuestra forma? Pues esta. Y estamos muy contentos con esa canción. De hecho, yo creo que es la por la que apostamos siempre, ¿verdad? A la hora de presentarnos, como
sí,
a presentar
es que es muy buena.
Fíjate que es un tema muy trillado en la música, en el rock, porque hay canciones contra el maltrato, contra la violencia de género, contra todas estas historias, pero yo cada vez que hay una me parece que son temazos. Igual, vamos a decir, lo mejor que nos está dando esa lacra es la cantidad de grupos que estáis dejando unos temazos contra ello, que es verdaderamente...
Es que, de hecho, esa canción, mira, ahora que acabas de decirlo de revolverse las tripas y que es una mierda... Y el tema de la violencia de género, voy a contar una anécdota. Eran fiestas de Bilbao.
Prepárate.
Sí, sí, no, era. Sí, sí, no, la verdad es que es algo de lo que estoy muy orgulloso. Y porque realmente es un acto feminista por mi parte que estoy muy contento de haberlo hecho. Era este Nagusia y al día anterior había salido. Y estaba fastidiado. Y volvía para casa con las tripas revueltas y con unas ganas de cagar horrorosas. O sea, me estaba giñando, pero muy mal. Y volvía para casa. No, iba yo con botas, con Martins. Y claro, hacían un ruido del copón. No había ni Blas, porque eran las tres. No era ni ida, ni hora de ida, ni de vuelta. Y un poco más adelante vi una chavalita que iba para casa y yo me estaba giñando. Y yo, voy a acelerar, pero digo, la pobre esta, o sea, como me oiga llegar con el ruido de botas, la pobre chavala se va a acojonar. Mira, me giñé encima. O sea, y me giñé encima porque digo, prefiero antes del susto que se va a llevar la pobre, me giñé encima y a correr.
Estás muy orgulloso.
Sí, 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 totalmente, sí.
Anda, que no es grabada la entrevista. Vamos.
Pues da igual, pero...
La verdad que un programa vamos a pedir de radio para anécdotas de Covela. Sí. Bueno, y el último tema, Train, que ya hemos hablado un poquito de él, pero llama la atención por varias razones, porque está cantado en castellano, en euskera y en inglés, y también por la forma de acabarlo, ¿no? Como que, vamos a decir, como si estuviera inacabado, como si faltara un estribillo más. Como
es,
si...
es una canción muy graciosa esa, porque es curiosa, porque ni la hemos tocado nunca juntos, ni probablemente la vayamos a tocar.
Yo no la he tocado, la batería es programada, es la única, es verdad.
Es la única que no está. Y no la hemos ensayado nunca juntos, nada, simplemente un día hizo un riff, Robert, estamos pensando que, joder, que son pocas canciones, seis, que igual aprovechamos, regrabamos alguna de las antiguas, que seis para un disco, que tal. Y un día hizo un riff, Robert, que digo, esto mola, tío, esto no se puede dejar, esto hay que grabarlo. Y esto es el riff.
Sí, es como del rollo Neon Knights y tal, es muy guapa.
Espera, dale unas cuantas veces, ¿verdad? Y le metí una melodía
al momento.
Inmediatamente, que fíjate, que con lo que me suele costar. Y nada, y así quedó.
Sí, luego el tema lo desarrollé un poco más, pero Chechi se vino con la idea de que no, deja solo el riff inicial y el primer cambio.
Sí.
Y se repite todo el rato lo mismo.
Sí.
Y digo, bueno, pues a mí me da lo mismo. O sea, la tenía ya desarrollada, pero bueno, igual fue más simple así, más directa, y la hemos dejado un poquito como bonus track.
La verdad es que es una sorpresa canción porque no dábamos un duro por ella, era un bonus track que, vamos, podía haberse no grabado, etcétera.
Mucha gente habla de ella.
Y a la gente le está molando esa canción y va a ser un problema porque vamos a tener que tocarla en directo.
yo me acuerdo grabando, claro, yo grabé los loops, o sea, básicamente grabé unas estrofas, unos estribillos, cuatro o cinco redobles y
luego se montó.
Y Pedro, haz lo que te haga la chorra con esto, lo mezclas tú como quieras y a correr.
Graban las canciones que se hacen de coña porque luego resulta que acaban siendo la favorita de la gente.
Sí,
fíjate, pues no, el Paranoid. El Paranoid de Black Sabbath se grabó porque no había canciones suficientes para el disco.
Creo que el Smoke on the Water también, ¿eh?
Y el The Animals.
Creo que el Smoke on the Water también.
Pues eso, cuidado con eso que luego son las que más gustan.
Se escribieron 10 minutos a última hora, ¿eh? Sí. Ojo con Smoke on the Water, que creo que también.
¿Habéis dejado fuera canciones para el disco?
No, para el siguiente.
O sea, vamos, que o sea que todo lo que tenéis lo habéis metido,
sí,
¿no?
Sí, no, nos hubiera gustado tener alguna más para meter. Sí,
en ese tema en Train, sí es cierto que Pedro haya metido también sus solos. De los tres que hay, el primero y el último son suyos. Y ahí es sobre la marcha, ese sí que es un crack.
Bueno, hablábamos antes puntualmente de la portada, ¿no? Y del logo y demás. Pero bueno, a mí lo que me sorprende es que esta portada sea tan oscura, ¿no? En comparación a la anterior. No sé si tiene algún significado o no.
Hombre, es que la he hecho yo y es más fácil. Porque, a ver, un diseñador bueno te puedo hacer virguerías, pero por ejemplo, yo para la portada esta me inspiró en tres concretamente, que eran el blanco de los Beatles, el negro de la Metallica y el Discipline de King Crimson. O sea, que son simples, porque claro, a ver, es como todo. O sea, por ejemplo, pues tienes en plan a Adolfo, Maider, pues gente de esta en plan que son fenómenos del diseño y tal, pueden hacer unas cosas que te chinas, pero yo no tengo pues el nivel técnico con el Photoshop para hacer esas cosas. Y por lo tanto, mira, menos es más y ya queda algo apañadito. O sea, ya queda uh-huh. en plan ahí bien, sabes que...
Está vuestro símbolo ahí, sí. que es un tanto el lobo y demás. Uh-huh. Y luego hay una serie de palabras uh-huh. que suelen tener la L, pero yo no sé si sí. tienen algo que... algún significado especial o no.
No, la verdad es que sí, nos propusimos proponer, valga la redundancia, palabras que contengan L y que signifiquen algo más o menos importante, aunque sea muy poco importante, pero que signifiquen algo en nuestra historia, y todas tienen alguna referencia. Y yo tengo algunas muy poquita cosa, pero bueno, son sitios en los que hemos tocado o yo qué sé, no sé, bromas, pero todas tienen algo que ver con nuestra historia.
¿Podríais haber metido la mirada negra?
Pues seguro que podríamos haber metido la mirada negra.
No, pero está, ¿no? Hay algo
en los agradecimientos, sí, pero yo en las palabras no lo he encontrado.
Sí, es verdad que hay tapadas, ¿eh? O sea, te quiero decir, sí. es un sí. texto completo sobre el que se pone la imagen del lobo y tal y cual, entonces algunas han quedado
pues
tapadas.
Igual te ha cuadrado encima el lobo. Vale, vale. Que yo andaba tan chinado con la portada que yo me decía, ya, hasta aquí, venga, planto el lobo aquí y a correr y para adelante.
Bueno, pues la verdad que enhorabuena por este disco, porque creo que lo merecéis, que para mí es un auténtico lujo teneros aquí hoy, que es un lujo escuchar vuestra música y que será un lujo veros mañana en el Satélite de Deusto. Y para mí, para cualquiera que asista a ese concierto, porque creo que hay que valorar muchísimo esto, el hecho de estar 30 años después de su formación con una banda como vosotros en activo, y ofreciendo discos como este L, pues por el cual hay que felicitaros. Si me dejo algo fuera de la entrevista que queréis añadir, no, lo podéis hacer para terminar.
Para nosotros también es un lujo volver aquí. Insisto, lo que te he dicho al principio, que nos dais mucha energía con todas las entrevistas, todos los que muestran algún interés por nosotros, pero especialmente cuando nos conmueves, ¿no? con esa crítica sincera. Y que también es un lujo para nosotros seguir juntos. Eso nadie hubiera apostado por ello hace 30 años. Es conmovedor, de verdad que estamos encantados. Y eso, que os esperamos en Satélite TV mañana, que no va a haber grandes fiestas, pero sí va a ser muy sincero y muy, muy cercano. Y que podemos anunciar un siguiente bolo, que es lo ya que estamos aquí, ¿no?
Sí, no está cerrado al 100%, pero prácticamente, que sería con Leise en el Stage Live, y abriremos para ellos el 22 de marzo.
Pues sería genial, sí. Porque vaya banda también Leise, que también están como en esa segunda juventud. Ahora se ha marchado Pachi Carrasco de la banda y me dejó un poquito así, pero les hemos visto también en muy buena forma después del regreso.
Ahí me van a sacar cantares, ya he tocado este año ya 5 o 6 veces, ya cada una con uno diferente ya.
Bueno, pues lo dicho, y por supuesto que espero que en el futuro estemos presentando un nuevo disco de Carcharot, a sí. vuestro ritmo, lo que necesitéis, pero también estaría muy bien que exista esa fuerza, ¿no? Para continuar, aunque evidentemente lo más importante, que hagáis lo que os dé la gana. Porque la verdad que...
Sí, que sea eso lo que nos dé la gana.
Eso es, sí, que eso sea es. Eso lo sí. que nos dé la gana. Porque ya es muy de hoy en día es que hay que dar gracias a la gente que hace algo, que emprende algo, que cuesta un trabajo, que cuesta un esfuerzo, que va de cara a un público que luego muchas veces está atento a, pues no sé, a otras cosas. No sé, no sé qué es lo que consumirá.
Postureo,
que es lo que, sí. Eso es, al postureo, ¿no? Como palabra casi de moda. Bueno, ¿qué ponemos para terminar?
Pues ya que hay derbi... Gureroiak.
Vamos a homenajearle, venga.
Venga, Gureroiak, pues escucha.
¡Aparrela!
Con ellos cerramos tanto entrevista como programa, así que un placer haber estado aquí y hasta la próxima, Agur.
Gracias, venga.
Bacala de Muniain. Bacala de Muniain. 1-3. 1-3. 1-3. 1-3. Bacala de Muniain. Tal
zeinterriak igandean, talde airean eroan ez, ezin jeskoan.